nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Simone de Beauvoir, escritora.
Beatriz Luengo es madrileña, un rostro muy conocido en España. No podemos olvidar su paso hace ya unos cuantos años por la serie de televisión Upa Dance, pero eso lo hizo cuando era casi una niña y sería muy pobre quedarnos solo en eso, porque desde entonces esta mujer no ha parado. Beatriz Luengo, cantante, compositora, actriz, bailarina, productora, escritora, empresaria, madre, ha conquistado la industria musical con sus discos como número uno no solo en España, sino también en otros países, y no solo con sus discos, también con los de otras grandes estrellas, porque las composiciones de Beatriz Luengo están detrás de otros muchos grandes nombres de la música. Y también su nombre aparece vinculado recurrentemente a los premios Grammy. Tiene un Grammy Latino, un Grammy Americano y 8 nominaciones más. Bueno, pues Beatriz, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el programa. Me emociona tu introducción.
Bueno, pero es verdad. Lo que pasa es que a veces eso es un poco lo que queremos poner en valor con esta charla, porque a veces nos quedamos en la anécdota y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de una persona, de su recorrido, de su esfuerzo, de su carrera, de su trabajo, y más muchas veces cuando se trata de una mujer, ¿no crees?
Pues mira, yo creo que además... No sé si es una, eso sí, no sé si es una cuestión de ser mujer, pero porque, por ejemplo, en mi caso, con mis compañeros de la serie Upa Dance, les pasa un poco una situación paralela, que también sienten que no paran de hacer cosas diferentes y como que la gente se ha quedado un poco solamente en el éxito de la serie. Entonces, en ese caso concreto, fíjate que en todo lo demás que hablemos, seguramente voy a tener miles de ejemplos de cosas que me han pasado que siento que sí me ha afectado el tema del género, pero en este caso yo creo que tiene que ver con el éxito tan grande que fue Upa Dance, marcó una generación y yo creo que eso ha sido como algo como insuperable para todos de ojos a ojos de la gente.
Eres autora del libro El despertar de las musas, una obra en la que descubres la parte más íntima de 12 musas creadoras que no fueron reconocidas en su momento y que entiendo que para ti han sido, son y para muchas mujeres un referente. Y tú también puedes ser musa para otras mujeres, referente, y de eso es de lo que, bueno, pues quiero que hablemos. Te quiero preguntar, tú que estás muy metida dentro de la industria musical, si se les reconoce a las mujeres sus logros en la industria musical cuando son algo más que una cara bonita, un buen físico o si acaso una buena voz, y creo que tú ya me entiendes por dónde voy.
Bueno, la mujer y la industria de la música, la verdad es que es un terreno muy duro. Mira, empezando por ejemplo con el mundo de la composición, donde yo te voy a hablar de la industria latina, que es la que controlo y manejo los números de porcentajes, el 1% de las mujeres, de los compositores, es no cantautores, es decir, gente que, porque en este sector hay gente que solamente compone. Dentro del mundo de los compositores nada más, solo un 1% son mujeres. Comparto una plataforma muy interesante aquí en Estados Unidos que se llama Woman in Music con la compositora de Despacito, Erika Ender. Despacito es la canción que más ha generado la industria latina en la historia y, por ejemplo, Erika cuenta que hasta 6 meses antes de Despacito tenía que mandar las canciones con un seudónimo masculino a las compañías y a los managers. Es decir, es muy complicado ser compositora, poner tus palabras y tus sentimientos y que alguien entienda que un hombre puede cantarlos. O sea, siempre ven como un tema de género muy arraigado. Por otro lado, sí, gracias a Dios, cada vez somos más mujeres artistas que tenemos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos, gracias a hombres y mujeres que nos están dando el paso y que están fomentándolo, la verdad. O sea, también hay mucha ayuda en el sector en este sentido y yo lo noto, pero bueno, viene del consumo también, ¿no? La gente está consumiendo muchos mensajes que tienen que ver con empoderar, sobre todo dentro de la música urbana, y eso hace un efecto en todo, ¿no? Es como una bola que va girando. Hay consumo, más oportunidades para mujeres, salen más. En el tema, por ejemplo, de las productoras, mezcladoras, ingenieras de grabación, no existen. En mi libro pongo datos porque a partir de la historia de la hermana de Mozart, que se llamaba Nanner, y tiene una historia muy triste porque Mozart dijo que nunca había conocido un genio para la composición como su hermana Nanner, y Nanner fue un músico que hasta tocó en la corte de Versalles con 9 años, o sea, era un genio, y con 14 años su familia le dijo, mira, tienes que dejar la música porque no está bien visto para la mujer, ni que viajes ni nada, tienes que prepararte para el matrimonio, tener hijos y tal. Entonces se relegó su figura a la maestra de Mozart. Entonces, a partir de Nanner y de su historia, me pongo a ver que, claro, el problema es que el derecho de autor, es decir, registrar obra, no estaba permitido para la mujer hasta hace apenas un siglo. Entonces, hemos perdido siglos y siglos de música que del 50% de la humanidad, que hoy en día sin duda sería muy interesante, súper interesante de tener, de conocer. Entonces eso lo arrastramos hasta día de hoy, ¿no? En el libro voy pasando por las épocas y hoy en día pues en los festivales de música, por ejemplo, solo casi un 10% son mujeres en los carteles, 2,5% de mujeres han ganado un Oscar a mejor canción de película como compositoras, los porcentajes son todavía muy bajitos.
Has puesto, en cuanto a composición, el papel de las mujeres en la composición, has puesto dos ejemplos, uno histórico y otro presente, pero yo te quiero preguntar por ti, porque tú ya eres una de las compositoras femeninas más reclamadas, como lo demuestra el hecho de que has escrito éxitos para Thalía, Jennifer López o Ricky Martin, y de Ricky Martin canciones tan famosas como Fiebre o La Mordidita. Y la pregunta es si a ti te ha costado mucho que confiaran en ti. ¿Cómo te has abierto tu camino en este mercado latino con grandes figuras, pues eso, como Ricky Martin o Chayanne cantando tus canciones?
A mí me ha ayudado mi propia música como artista. Es decir, el hecho de que yo siempre he tirado para adelante con mi música. Me he hecho vídeos cuando no me querían hacer vídeos, yo misma me los hacía. Vine a Estados Unidos, firmé con Sony y me sacaron un disco que lo nominaron a los Grammy, lo trabajaron en toda la región, en todo lo que es Latinoamérica, y la verdad es que ese disco me abrió muchísimo las puertas, fue como una carta de presentación. Gracias a ese disco se me abrieron, ¿sabes?, mucho los caminos para la música. O sea, la primera canción que compuse para otra persona fue Thalía, y fue a raíz de que le gustaba una canción de mi disco y entonces se pusieron en contacto y me dijeron que ella quería una canción mía. Entonces ahí empecé, luego Diego Torres, Rubén Blades, Hash, o sea, empecé como caminando gracias a que tuve esa oportunidad. Por eso es que yo alzo mi voz y estoy súper centrada en un montón de asociaciones de mujeres y del tema de la composición. Hago paneles en Billboard y estoy al habla día a día con mujeres compositoras, porque lo que le estoy dejando saber a las compañías es que se necesita el acceso. Es decir, esas mujeres compositoras en español, que hay impresionantes y buenísimas, necesitan poder hacer llegar su música a las editoriales y a las compañías y a los artistas, porque muchas de ellas no quieren cantar, solo quieren componer.
Has citado la música urbana. Tú, ahora está muy de moda, pero tú has sido pionera en este terreno. Y ahora tiene también cierta mala fama por su lenguaje sexista. Y hay una anécdota que tú lograste millones de reproducciones con una versión que hiciste del tema Hawái de Maluma, con una visión bastante más feminista de lo que era la letra original de la canción. ¿Qué opinas respecto pues a las letras en la música urbana y a este mensaje a veces o este lenguaje sexista?
Bueno, mira, pues el problema es que, o sea, me preocupa lo que está pasando dentro de las sesiones de composición. Yo creo que somos muy conscientes de que cuando una palabra es fea, es grosera, entonces la gente enseguida, ay, esta canción es muy grosera porque dice esto y lo otro. Y yo creo que hay algo mucho más para mí preocupante, que es el tema de los roles, ¿no? Entonces hay un rol que se repite constantemente en las canciones urbanas y que yo constantemente en los estudios digo que me preocupa, y es como que estaban un poco, ¿sabes? Me daba cuenta que me miraban un poco como que qué pesada estar siempre con lo mismo, pero es algo que yo estaba muy repetitiva con el tema, y es que se repite el rol de el hombre cantando a la mujer, ella está conmigo por dinero, ella es mía, o sea, la pertenencia de eres mía porque yo lo digo, y yo la quiero solo por sexo, y me da igual ella, su prima, su amiga o la de al lado, o sea, realmente es un objeto, no es algo, no significa nada más. Entonces, llegan las mujeres a la industria y llegan algunas que no son compositoras, y me doy cuenta que en todas las sesiones están 9 hombres con una mujer, es decir, el porcentaje bastante más amplio de hombres poniendo su opinión. Entonces, las mujeres empiezan a cantar letras que tiene que ver con eso. Yo digo todo el rato que la mujer tiene que dejar de ser objeto para ser sujeto. Es decir, si te dan 3 minutos de una canción, para expresarte, sé sujeto, di qué sientes, qué quieres decir. Hay un montón de cosas que las mujeres tenemos para decir, en todos los campos, incluido en el del sexo, pero desde tu propio sentido y desde lo que tú quieres, no desde lo que tiene sentido para los demás. Entonces, bueno, pues empecé a hablar de esto, ¿no? El tema de los roles. Entonces, cuando salió Hawái, me pareció un ejercicio perfecto porque Hawái no tiene ninguna palabra fea. Es una canción a nivel de lenguaje muy limpia, entonces de repente pues la cantan los niños, las niñas, porque no tienen nada feo, aparentemente como palabras. Cuando me pongo a analizar el trasfondo del tema, me doy cuenta que cumple exactamente este patrón que me preocupa tanto, sobre todo el de la pertenencia, ¿no? Hay una frase dentro de la canción concretamente que dice: eres mía porque yo llegué primero, ¿no? Entonces, claro, y luego todo el concepto es un chico que una chica lo deja, ella está en Instagram viéndose con su nueva pareja y él dice: estás con él pero siempre vas a ser mía y todo lo que haces es para darme celos a mí. Entonces, claro, empiezo a leer datos de ciberacoso, sobre de mujeres, que es un 80% y pico, es una barbaridad, y empiezo a introducirme más en el tema y me doy cuenta que uno de los problemas más importantes del ciberacoso es el que les es muy difícil a las chicas cuando están con un chico que a la hora de dejarlo él quiera aceptarlo. Entonces dije, bueno, voy a tomar este tema como una referencia para poner encima de la mesa esta situación de las redes sociales, del ciberacoso, de la pertenencia, y voy a darle la vuelta, la voy a escribir como yo la hubiera escrito como mujer. Y a mí me ha servido como herramienta, que es lo más importante, los estudios, para decir, ¿veis cómo sí se puede hacer letras y canciones desde otro punto de vista y la gente está dispuesta a consumirlas?
Aparte de tu trabajo como compositora, creo que vosotros tenéis productora, ¿no? Yotuel, tu pareja, también actor y músico, que por cierto os conocisteis en UPA Dance, tenéis productora. Y
sí, tenemos discográfica.
No sé si alguna vez te ha pasado que algún hombre haya dudado, titubeado a la hora de seguir tus indicaciones o incluso que les cueste entender que son tuyas y que piensen que a lo mejor proceden de tu pareja.
Sí, eso me pasa todos los días, o sea, de verdad, y te lo prometo que a mí no me gusta el victimismo porque pienso que tenemos que ser muy concretas en lo que nos pasa para que el mundo pueda escuchar, y todo el mundo tiene una mamá, una hija, una hermana, y yo creo que esto es un tema importante. Entonces, yo no soy victimista para nada, o sea, lo blanco, blanco y lo negro, negro, pero de verdad, esto pasa todos los días. Para mí, esto es como, o sea, tengo que a veces pensar cuando no me puedo entretener en pelear con esa persona un tema, tengo que escribir un correo y pedirle a mi esposo que sea él el que lo mande porque tiene más fuerza para según qué cosas de la compañía. Es muy triste, pero es así.
Pues Beatriz Luengo, muchas gracias. Esta última respuesta, la verdad, nos deja con la cabeza activa. Todavía hay mucho camino por recorrer. Nos quedamos pensando en ello y muchas gracias por tu mensaje y muchas gracias por ser un referente para otras mujeres.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo porque estos espacios son muy necesarios, poder hablar de esto y pues eso, desde la calma, la conversación. Yo pienso que eso es lo que se necesita, así que gracias por crearlos.